Médicos Sin Frontera cumplió 50 años y vamos a repasar junto a una de sus médicas las tareas que realiza esta organización internacional. Un comentario que tiene que ver, porque es una muestra que pueden ustedes ver, es que se inauguró una muestra fotográfica. Leo Berizzoni va a hacer una columna sobre esta exposición fotográfica, porque además es una exposición de Médicos Sin Frontera y la Agencia Internacional Magnum, que tiene fotos de algunos fotógrafos que Leo realmente admira muchísimo. Y enseguida me dijo, sí, quiero hablar de esto. Hay fotos excepcionales de fotógrafos que son notables. Bueno, sí,
Magnum debe haber, si no es la primera, es la segunda agencia más mencionada por Leo, sí, en sus, claro, columnas.
Bueno, después lo contamos, porque es una exposición del Centro de Fotografía, es una exposición a cielo abierto, para que la puedan visitar también. Pero ahora vamos a la charla con María Rodríguez Herrado, infectóloga uruguaya de Médicos Sin Frontera. María, buen día, ¿qué tal?
Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes y agradecemos este espacio para contar un poquito las actividades nuestras.
Bien, ¿desde qué año estás vos en Médicos Sin Frontera?
Comencé a trabajar, a colaborar en el año 2004, bien. 2003, 2004, ahí.
Bien, ahora estás en Rocha, pero vení de México, contanos, después nos vamos a contar un poco más lo que tu actividad y qué es lo que haces, pero contanos qué hiciste en México para tener una idea de tu última actividad de Médicos Sin Frontera.
Bueno, el médico, a mí me tocó hacer la coordinación de todos los equipos que tenemos en el país desde el punto de vista médico, ¿no? La coordinación médica de proyectos y de centros de salud y clínicas móviles que hacemos en diferentes estados de México, siguiendo la ruta migratoria, por un lado, desde frontera sur con Guatemala hasta frontera norte de México con Estados Unidos.
Bien, María, Médicos Sin Fronteras se define como una organización de acción médico-humanitaria. Explícanos, si podés, ¿qué es esto? ¿Es una ONG? ¿Cómo es la designación de autoridades? ¿Cómo funciona?
Médicos Sin Fronteras es una organización, una ONG, como tú decís, internacional, de ayuda médica humanitaria. Está conformado por 60.000 personas, 60.000 profesionales, cada uno de nosotros con nuestro contrato de trabajo, y el cual asistimos a poblaciones víctimas de guerra, de conflictos, de epidemias, de hambrunas, de enfermedades olvidadas, donde en sus países no tienen la cobertura y la asistencia que deberían de tener. Entonces, lo que hacemos es dar la asistencia médica, pero también dar testimonio de lo que sucede. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, de poder contarles lo que está sucediendo en México o en Afganistán o en otros países donde he trabajado.
Eso tiene algo que ver lo que mencionabas de la divulgación con los orígenes de Médicos Sin Fronteras, porque cuentan en el sitio web que algunos médicos integrantes de Cruz Roja no tenían permitido denunciar algunas cosas, y es por eso que algunos se abren y deciden fundar Médicos Sin Fronteras para hablar en concreto de lo que estaba pasando en 1967 en Biafra. ¿Cómo es esto? ¿Qué tipo de situaciones denuncian?
Sí, como tú decís, estos colegas fundadores que lo hicieron en el año 71, es decir, acabamos de cumplir 50 años en diciembre pasado, formaban parte de instituciones que su mandato era un poco diferente, ¿no? Sino era asistir a las poblaciones, pero faltaba un poco el testimonio. Es así que se reúnen junto con un grupo de periodistas también franceses, y es que fundan la organización denominada Médicos Sin Fronteras, y que hoy en día participamos en situaciones, como antes las mencionaba, de ayuda humanitaria en diferentes partes del mundo. Concretamente, al día de hoy tenemos más de 470 programas trabajando en todo el mundo, ¿no? Desde, bueno, prácticamente en todos los continentes. Y creemos que ese afán de nuestros colegas en el año 71 de estar frustrados por no poder comunicar y a la vez también querer asistir a las poblaciones en necesidad, hoy en día esto sigue muy vigente, ¿no? Seguimos asistiendo a poblaciones que no tienen voz, que no son contemplados por comunidad internacional, donde esta es incapaz de dar respuesta a estas crisis humanitarias, y como también poderle dar no solamente la ayuda médica, sino ya como te comentaba, ¿no? Poder decirlo. Por ejemplo, la crisis del Mediterráneo, con migrantes, o la crisis en el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? De migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, en su afán de llegar a Norteamérica y lo que tienen que pasar, ¿no?
Claro, te dicen que ahora, bueno, ahora, de a partir de 1979 se funda Médicos Sin Frontera, hacen toda la asistencia técnica, médica que ustedes tienen que hacer, pero además alzan la voz y denuncian las situaciones que ven.
Exacto, lo que tú decías. Por lo menos podemos llevar, aliviar el sufrimiento de esas comunidades, de esas personas, pero también contarle al mundo que por ahí, por más conectados que estemos, pero por ahí son invisibilizados, ¿no? Entonces, poder contar lo que sucede. En primera persona, ¿verdad? Nadie nos lo dice, lo vemos nosotros, cada uno de nosotros estando ahí en los proyectos.
Claro, dicen también en la web que a veces tienen el dilema de denunciar y contar lo que pasa, o seguir prestando asistencia, porque a veces hablar es arriesgarse a que los expulsen del territorio. ¿Cómo deciden estos dilemas que suelen poner sobre la mesa?
Bueno, como vos lo decís, son dilemas, ¿no? Y exactamente, nos lleva a largas horas de conversaciones, de ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? O entre la mesa representativa, digamos, de coordinación, de qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué estrategia poder utilizar para no ser expulsado de países? De hecho, hemos sido expulsados de varios países, ¿no? Por haber alzado la voz y documentar y contar.
¿Algún ejemplo que tengas reciente de expulsión? Digo, para que la gente se haga una idea en el territorio de lo que pasó y lo que denunciaron.
Sí, en algunos países hemos sido expulsados directamente por autoridades, como ha sucedido en Etiopía. En otros países hemos sido expulsados por un tema ético de que realmente nos tenemos que ir o por seguridad, ¿no? Como fue en Afganistán en la década del 90. Luego volvimos, pero fuimos expulsados al haber matado a 5 de nuestros compañeros, ¿no? Allí.
Sí, claro, son diferentes formas de expulsión, ¿no? Una decisión política o simplemente el ataque directo a quienes integran Médicos Sin Frontera.
Exactamente, o bueno, no podemos actuar con libertad, ¿no? Nosotros tenemos una independencia, sobre todo una independencia económica, que es lo que en cierta forma muchas veces también es un plus para nosotros, que no nos atamos a ningún movimiento, ninguna circunstancia geopolítica o interés geopolítico, ¿no? Entonces, esto hace que podamos trabajar con total libertad en Irak, en Afganistán o en Congo, ¿no? Sin tener que reportar a ningún tipo de Estado o a gobierno que nos tengan que mantener, ¿no? Somos asistidos por la colaboración de más de 7 millones de personas en el mundo que lo hacen en forma privada, ¿no?
Bien, ¿y cómo deciden a partir de que tienen un financiamiento, usted lo dice en la página web, de millones de socios o colaboradores, cómo deciden de dónde van, qué es lo que hacen, cuáles son las tareas que priorizan, ¿no? Porque debe haber una cantidad de demanda impresionante.
Sí, bueno, en general nosotros tenemos centros operacionales que le llamamos, ¿no? Que están distribuidos en diferentes partes del mundo. Y si bien todos tenemos una carta magna, un mandato general, ¿no? De que todos vamos a ir a las grandes crisis y a atender el gran sufrimiento humano que puede haber en esos lugares, cada uno de estos centros se distribuye de cierta forma actividades, tienen sus recursos humanos, su financiamiento particular. Si bien todos respondemos a un único movimiento que es Médicos Sin Frontera, ¿no? Entonces, ahí cada centro tiene su coordinador general, su coordinador, su jefe de departamento médico, departamento logístico, financiero y de recursos humanos. Esas son las grandes áreas que tenemos en cada centro y a su vez, cada departamento son los que les dan apoyo a cada actividad en los hospitales o en las comunidades o en los países donde trabajamos. Eso por un lado, que es lo que nosotros le llamamos el ejecutivo. Por el otro lado, lo que tiene la organización es un grupo asociativo de miembros que son asociados y que juntos son los que dicen y nos controlan al ejecutivo, como a mí que soy parte de él, ¿no? De este ejecutivo de coordinar equipos, nos dicen si lo estamos haciendo bien o mal o si la tarea nuestra tiene que ir más a dar testimonio, si nos estamos quedando muy corto en eso, o si la asistencia en tal país debería ser de otra forma o más explícita o lo que sea. Entonces tenemos un lado ejecutivo de un grupo de personas y de otro asociativo que el cual se complementa para que sea lo más transparente posible y que realmente llegue a las poblaciones, ¿no? Que el dinero que todos estos 7 millones de personas aportan realmente lleguen a los necesitados ahí en el campo, en los suburbios, en las comunidades, en los hospitales, y no quede solamente en la burocracia del camino, ¿no?
Bien. María, comentabas que cada médico que trabaja en la organización tiene su contrato. ¿Cómo es este contrato? Porque en el imaginario colectivo quizás está la idea de que los médicos son voluntarios.
Bueno, sí, el imaginario también de Médicos Sin Fronteras, de la gente, es que solo somos médicos. Y tenemos desde enfermeros, asistentes de laboratorio, psicólogos, médicos generales, anestesistas, ginecólogos, traumatólogos, infectólogos como yo, pero también la otra rama, que no tiene por qué ser sanitario, ¿no? Que son los que nos ayudan para que la acción médica realmente llegue. Entonces estamos hablando de los logistas, de los conductores, de los gente que nos arregla los equipos médicos, de los que compran, ¿no? Los que hacen las grandes compras de los insumos médicos y equipamiento, el financiero, que tiene que ver cómo van los números para ver cómo vamos con el presupuesto, para ver si cuánto más hay que incrementar o pedir a ese asociativo y a ese ejecutivo que nos ayude a ampliar el presupuesto, ¿no? Es decir, hay diferentes ramas de apoyo técnico que nos ayudan que el equipo médico realmente llegue al terreno, llegue al proyecto y esté full time para eso, ¿no? Que no se tenga que encargar de las cosas cotidianas que podemos tener en una vida cuando estamos aquí en Uruguay, ¿no? De un médico acá que tiene que encargarse de la escuela de sus niños o de la comida, lo que sea, ¿no? El expatriado llega al terreno ya con todo resuelto, con su casa, con el colegio para sus niños, y en caso que vaya con la familia, o que tenga toda una cobertura, digamos, en tanto de comunicación o como de asistencia médica, que le proporcione todo eso para que realmente esté full time trabajando en el hospital o en el trabajo que sea, ¿no? En una epidemia, en una campaña de vacunación o en lo que sea.
María, ¿cómo recordás, cuánto y qué recordás de tu primer trabajo? Ya nos tenemos que tirar casi 20 años para atrás, en el 2004, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Qué hacías? ¿Qué recordás de tu primera experiencia de Médicos Sin Fronteras?
Bueno, la primera experiencia son de esas que uno nunca se olvida, porque sea buena o mala, ¿no? Siempre uno se queda con lo bueno. Pero para mí me tocó salir del Instituto de Higiene, ¿no? De donde había hecho yo mi especialidad y donde tenía todo como muy establecido, ¿no? Todos mis pacientes, mis cosas, las guardias, qué sé yo, en un idioma que era el castellano, ¿no? El español, para irme a un mundo que era totalmente diferente, primera vez en África, que era en Kenia, en un proyecto en una ciudad que se llama Busia, frontera con Uganda, y donde las tasas de los índices de HIV eran altísimos, ¿no? Donde para nosotros Uruguay estaba creciendo en esa década del 2000, allá era brutal, eran 10 veces más que lo de aquí, ¿no? Entonces, no solamente fue ver una patología que para mí era muy cotidiana, como eran todos los pacientes afectados por HIV o tuberculosis, a ir allá a ver esto, pero potenciado 10 veces, en una comunidad que en todas las casas había alguien afectado, ¿no? Y que era totalmente discriminado y que la tendencia era la muerte, porque no había tratamiento en ese momento. Eso por un lado, y por el otro lado era el estar en un país que hablaba primera lengua el suajili y el inglés, también como segunda, y en el cual a mí, yo me consideraba que hablaba inglés, gracias a un gran esfuerzo de mis padres, ¿no? De poder ir a las famosas clases particulares después de la escuela o del colegio, y que me consideraba que sí, que lo hablaba. Entonces era ir a un mundo donde me sentía que no lo dominaba, y donde la tarea en los hospitales era en suajili. Entonces fue algo bastante complejo, pero terminé siendo fluente en suajili, y bueno, y ahí parloteando el inglés, que es con lo que me he defendido. Claro. Hoy en día el suajili ya ha pasado, después de 20 años, como vos decís, me lo he olvidado muchísimo, pero en su momento me ayudó mucho a comunicarme en el día a día, en la consulta médica con los pacientes.
Me imagino que en tantas experiencias, Afganistán, Sudán, Níger, Tanzania, ¿no? Asia, África, esos países con esas condiciones, esos procesos que vos decís, como ese de VIH en Kenia en ese momento, Tuviste de todo, momentos muy felices, momentos complicados. ¿Recordás algún momento muy complicado donde, no sé si querías renunciar, pero decías que qué estoy haciendo acá o cómo estoy haciendo esto acá, ¿no?
Sí, por supuesto, mil veces, y no solamente la primera vez, hasta la última, o sea, hasta hace un mes, ¿no?, que salí de México. Decís, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo hacer para poder tolerar todas estas injusticias o que realmente la gente no pueda lograr un momento de paz y estar atemorizados como están los migrantes, ¿no? En Bucía también eran situaciones que decías, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago? Estamos hablando de 20 años atrás donde no tenías una comunicación fluida con Europa, ¿no? Con tus contactos, con tu departamento médico en Barcelona, donde tenías todos los especialistas, ¿no? Era lo que tú habías aprendido, el poder comunicarlo ahí con tu grupo de colegas en Kenia, pero el apoyo mismo, que era a distancia, era una vez cada tanto cuando tú mandabas los datos médicos y te hacían el feedback y te daban una opinión de cómo iban las cosas y los números, ¿no? Y cómo el poder descentralizar, que era lo que queríamos, ¿no? Cómo poder tratar con antirretrovirales a los pacientes que vivían en medios rurales y que toda la comunidad internacional y la academia nos decían que estábamos locos, ¿no? Que cómo íbamos a poder tratar el HIV en comunidades rurales, en el medio de África, con gente que no conocía ni lo que era un reloj para tener un... para saber cuándo poder tomar su tratamiento, ¿no? Que eran de 20 pastillas en ese momento. Bueno, eso se logró. Hoy en día tenemos cohortes en el mundo de tratamientos de VIH en Zimbabue o en Sudáfrica de miles y miles, ¿no? De personas que lo están haciendo. Si bien no es algo que está totalmente cubierto y solventado, este tipo de patología y este tipo de paciente no tienen el 100%, sí han accedido a mucha cosa, ¿no? Que antes no lo tenían.
Bien, y ahora vos decías, venís de México, de ese corredor no migratorio, de intento de llegar, me imagino, a Estados Unidos casi siempre, se acaba de conocer otro de esos datos y momentos trágicos, ¿no? Un camión donde murieron decenas de personas. ¿Eso es más ahora? ¿Hay comunicación? ¿Tienen comunicación por internet, cuando quieran, como quieran? Pero las situaciones dramáticas, nos decías recién titulares, las vivís igual.
Sí, por supuesto, eso no es que uno se envuelve en algo y queda paralizado y ya está o te resbala, ¿no? Somos seres humanos y afectan un montón, por eso...
¿Qué situaciones se viven en esa zona, que es mucho más cercana en el tiempo, geográficamente también para nosotros, latinoamericanos, y su intento de llegar a Estados Unidos, por ejemplo, o a México desde otro lugar?
Sí, por supuesto. Mira, toda la situación de México, que si bien puede ser que hace años que está sucediendo todo este corredor, como tú decías, desde Centroamérica, el año pasado fue un récord histórico en todo lo que fueron las detenciones y las... las detenciones y las devoluciones a sus países de personas de Estados Unidos, ¿no? Según la agencia de aduanera y de migraciones de ellos, 1.700.000 fueron detenidos en forma ilegal. Lo mismo que en México, el año pasado fue un récord histórico en solicitantes de asilo, 130.000. Todo eso lleva a que México no solamente ahora es un corredor, ¿no? La vía del tren famoso de la bestia que lleva para todos los migrantes hacia el norte, sino que también lo han optado ahora por quedarse ahí porque ven que realmente no pueden pasar. Las situaciones de salud que nosotros vemos en México son totalmente desastrosas, ¿no? Son personas que vienen pensando que ya están llegando luego de haber pasado la selva del Darién, que también trabajamos y que estuve allí trabajando, y que piensan que listo, pasé el Darién, que es el infierno, ahora ya está, y cuando llegan a México se encuentran con otro infierno, ¿no? Desde extorsiones, secuestro, torturas, falta de comida, deshidratados, muertes, ¿no? Porque hoy en día la migración está criminalizada en el mundo. Entonces los migrantes lo que hacen es buscar rutas alternativas o grupos que los ayuden a llegar a donde ellos piensan su sueño americano, en Estados Unidos, y caen en manos de estas redes, ¿no? Es lo que sucedió ahora con este camión, que ha tenido mucho eco, porque creo yo que ha sido en Estados Unidos.
Claro, sí, en Texas, claro.
Pero también fue el año pasado en México, en Tapachula, donde también trabajamos allí, ¿no? En la frontera sur con Guatemala.
Claro.
Es decir, esto es, cada tanto aparece, pero por uno que aparece pasan 10.000 de estos trailers.
Claro, y esos grupos que vienen recorriendo kilómetros, sorteando la selva, como decís vos, que llegan a México con la ilusión de ya está y les queda a veces lo peor, o no pueden salir de México, ¿qué son? ¿Grupos de hombres o hay familias enteras como se vio ahora? ¿Con qué te encontrabas en el día a día?
Mira, nosotros lo que hemos visto, lo que vimos en el 2021, que hubo un cambio un poquito en el patrón de migrantes. Nosotros lo que más teníamos en todos estos años que tenemos este programa en México, que llevan 10 años ya trabajando con población migrante, era un perfil de un hombre joven de entre sus 20 y sus 30 años, que viaja en grupo, casi todos de Honduras, Guatemala, El Salvador. Esto era el patrón inicial. Lo que hemos visto ahora, y sobre todo 2021, como te decía, es un aumento de mujeres, de familia y de grupos de familiares, hasta con su abuelo. Hemos visto ahí en Panamá, en la selva del Darién, estos grupos, sobre todo de población haitiana, venezolanos y cubanos, como nunca el año pasado. Fue un récord, ¿no? Nosotros hicimos 40.000 consultas en el Darién el año pasado, cuando en México en el año hacemos unas 15.000, 20.000. Es decir, fue el Darién es como un tapón donde se junta todo, la migración continental y la extracontinental, que le llamamos, que son todos migrantes que vienen de Asia y de África y que se unen ahí a nivel de Panamá, en la selva del Darién, primero en Colombia, ¿verdad? Y luego cruzan a Panamá, ya sea por Necoclí o Capurangna, y de ahí ya entran en territorio panameño, en lo que es la selva que comparte Colombia con Panamá. Y ahí ya comienza todo su trayecto, que depende del poder adquisitivo que tenga cada persona, entre 200 y 1.000 dólares, más o menos por persona, lo que es cruzar el Darién, que les pueda llevar entre 3 días o 10 días, y que es donde sufren, bueno, violaciones, muerte, torturas, aparte de todas las lesiones o enfermedades como la malaria o el dengue.
Bien.
Que ahí también estamos presentes.
Bien. En esa tarea estuviste en los últimos años, o el último tiempo, hasta que volviste ahora, donde estás en Rocha. Estábamos conversando con María Rodríguez Rao, infectóloga uruguaya, integrante de Médicos Sin Frontera, a propósito de los 50 años de Médicos Sin Frontera, pero a propósito también de su tarea, de su experiencia que comenzó allá en el 2004 en Kenia. María, gracias por este rato, por contarnos estas experiencias, por compartir con nosotros este momento.
Gracias a ustedes y a toda la audiencia de ustedes, que es mucha y en todo el mundo, y los escuchamos.
Gracias, muy amable.
Y un saludo a Darwin también.
Le mando, chau, chau. Gracias.
No toquen nada.